El estudio de hoy corresponde a el día 13 de octubre del año 2019. Y el estudio de hoy es titulado El continuo cuidado y la mano de Dios. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip Eitzig nos las va a ir mencionando. Cuando vemos la gente del mundo, parece ser que generalmente en cualquier lugar les puede suceder cualquier cosa trágica o adversa. Pero a nosotros los creyentes nos corresponde y debemos de estar en tierra firme en nuestra vida. No únicamente porque Dios existe, sino también porque Dios provee. No hay ni un solo átomo o molécula en el universo de Dios que esté fuera de lugar. Todo está en sus manos y en su corazón, y continuamente lo está controlando todo, aún tu propio aliento. En este estudio de hoy examinaremos algunas de las ricas verdades acerca de el cuidado que disfrutamos por el amor de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: buenos días. ¿Algunos de ustedes tuvieron la dicha de ir a la fiesta de los globos aerostáticos? Si no fueron, ¿pudieron ver los que estaban volando sobre la ciudad? Sí, ¿verdad que se veía impresionante, hermoso? Nosotros aquí en el campus de Osuna y Jefferson, para venir a nuestro servicio, había globos aerostáticos volando muy bajo sobre nosotros. Y no pude evitar de poder pensar lo que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 3:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No puedo evitar de pensar en esto. Abran sus Biblias al capítulo 8 de Romanos, verso 8:28, este hermoso texto de 8:28. Ya que hemos estado en este tema por 17 semanas, hoy estamos en el capítulo 8. Uno de los versos más famosos y significantes de 8:28, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué hermoso! Padre, estamos experimentando diferentes cosas en nuestras vidas. Sí, tú sabes exactamente, Padre Santo, qué son esas adversidades. Quizás la persona que está sentado cerca de ti, enseguida de ti, estará pasando por situaciones adversas, o algo maravilloso también, hermoso. Pueden ser cosas hermosas, satisfactorias, con las que estamos tratando. Pero nosotros los cristianos, día tras día, estamos con la confianza de que tú nos cuidas, nos proteges, guías nuestras vidas y estamos controlados por tu mano poderosa. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a que nuestra fe crezca. Sí, que por ese crecimiento en nuestra fe, nuestras vidas continúan y estén en tierra firme. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay veces que nos sentimos diferentes, vemos que la vida a veces nos trae peligros, no sabemos por qué permite que pasemos por esos peligros o cosas adversas. Oí de un hombre que vivía en el estado de Luisiana, en la área que se inunda cuando vienen los huracanes. El nivel de agua creció, las autoridades anunciaron que todas las personas salieran de aquella región. Este hombre se subió al techo de su casa, las aguas continuaban creciendo, subiendo, a punto que le llegaron las aguas hasta sus rodillas. Pasó un vecino que iba en una barquita, le dijo, súbase, yo le puedo dar un ride. Él dijo, no, yo estoy confiando en el Señor, me siento bien, siga en su camino. Él continuó ahí, el agua continuó subiendo, subiendo, hasta que le llegó a la cintura. Pasó otro barco en un barco motor y le dijo, yo le puedo ayudar. Él le contestó, no, no se preocupe, váyase, yo sé que Dios es fiel y me va a salvar. Así continuó, las aguas continuaron subiendo, le llegaron casi al pescuezo y ahora él está desesperado. Llegó un helicóptero para rescatarlo. El piloto le clamó, le gritó, aférrate de la ropa y súbete. Él dijo, no, yo no necesito que usted me ayude. Dios me va a cubrir, Dios es fiel, no me abandonará. Así que el agua subió por 2-3 horas. Cuando aquel hombre murió y llegó al cielo, entonces le reclamó a Dios diciendo, no entiendo qué sucedió. Yo tenía tanta fe en ti, ¿por qué o qué hice mal? No lo entiendo. Dios le dijo, yo tampoco lo entiendo. Te envié 2 barcos y un helicóptero y no te subiste a ninguno de ellos. ¿No estás tú contento de que Dios nunca dice, yo no te entiendo o no entiendo tu respuestas? Dios nunca se sorprende, Dios nos conoce, Dios nunca dice, me equivoqué con este, no es parte del vocabulario ni el plan de Dios. Romanos 8:28, que vamos a ver también versos 21 y 30, principalmente 8:28. Es uno de los textos más famosos y significativos de nuestras Sagradas Escrituras que se han escrito. Muchos de ustedes lo tienen bien memorizado, porque ese texto ha confortado millones y millones de creyentes al paso de los siglos. Este verso de Romanos 8:28, si lo memorizas y lo traes a tu mente antes de dormir, te vas a sentir a gusto. Hay veces que yo repito este texto a propósito, cuando me encuentro en la oscuridad. Aún, yo siempre he visto que este texto es la lista de los versos más populares de las Escrituras. Esta semana oí que de los 10 famosos versos más famosos para los americanos, Romanos 8:28 llegó hasta la posición número 4. Siempre llega a un punto muy alto. Este texto tan famoso también puede ser diferente porque toda la gente lo conocemos, lo memorizamos, sabemos su significado y lo aplicas a tu vida. Pero me he encontrado que también este texto puede ser galardoneador, especialmente si lo tratamos como dice aquí, si lo tratamos como una joya. Romanos 8:28 es como una gema y lo vamos a estar viendo con mucho cuidado para llevarlo hacia la luz, para ver la gloria de Dios. Cada faceta y aspecto vamos a ver. Este es un verso importante. Quizás es importante, no solamente todas las cosas obran para bien, pero decir que todas las cosas obran para bien sería una ilusión equivocada. Por ejemplo, cuando se te muere un niño, a una persona se le muere su niño, o un miembro de la familia le declaran cáncer, o un miembro familiar se suicida, la guerra, el terrorismo, o abuso sexual o tráfico sexual, todas esas actividades no son buenas. Pero el verso dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, a todos que actúan de acuerdo a su propósito. En este verso, Romanos 28, tenemos un gran cañón de las grandes escrituras. Es una afirmación tan fuerte y que cubre absolutamente todo tus actividades de tu vida. R.H. Torrey le llamó a este Romanos 8:28 almohada suave para el corazón quebrantado o cansado. ¿Cuántas veces te ha hecho descansar tu alma cuando lees estas promesas de Dios? Alguien comentó y dijo, si toda la escritura fuera alimento para el alma, Romanos 8:28 es el plato principal. Yo le añadiría esto, diría, Romanos 8:28 es también los platos que condimentan nuestra cena principal del día. Vamos a ver el tema de Romanos. Hemos visto hasta ahorita el tema de Romanos es el Evangelio, la justicia de Dios y el significado del Evangelio. Los primeros capítulos de Romanos nos ha mostrado la ira de Dios y luego también nos ha mostrado la gracia de Dios. Capítulos 1 y 2 de Romanos, Pablo nos habla de que el mundo está bajo el juicio de Dios y religiosos y no religiosos, judíos y gentiles. En el capítulos 4 y 5, Pablo nos presenta la fe, que simplemente creemos como Abraham creyó, usa a Abraham como ejemplo. Abraham creyó en Dios y se le contó por justicia. O una persona que cree y es justificado, es el tema del libro de Romanos. Capítulos 6, 7 y 8, vemos que Pablo nos menciona que no hay condenación, porque somos hijos de Dios adoptados por Dios. Así que somos libres de la ley, sino que la ley echa a perder las cosas. Estamos ahora en el pináculo sobre el monte y estamos viendo sobre este hermoso panorama, comprendiendo el punto de vista, y recibimos todo ese mensaje de la, como el título de hoy, el continuo cuidado y la mano de Dios es el título de este estudio. Todos estos tres puntos que vamos a ver en el verso 28, quiero que noten conmigo seis facetas o seis lados como en una joya, en una diamante. Veamos, el primer diamante es la certeza de la mano de Dios. Veamos la primera parte. Y sabemos, entendámonos aquí, y sabemos. Esta es la primera faceta del diamante. Vemos definitivamente el lenguaje de Dios. Dios no se está rascando la cabeza diciendo, oh, y ahora creo que haré, o voy a hacer, o no. No, aquí dice, y sabemos. Kenneth Wyss, un erudito griego, tradució gran parte del Nuevo Testamento en uno de sus versos llamado como contribución, dijo, este se puede traducir y sabemos absolutamente con todo conocimiento. ¿Qué es absoluto conocimiento? Varias veces Pablo nos habla con esta frase, y sabemos, 5 veces en el libro de Romanos dice, y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos. Con toda certeza sabemos qué es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que sabemos y cosas que no sabemos. Por ejemplo, el verso 26 de Romanos 8, Pablo dice, no siempre sabemos cómo orar como debemos de hacerlo, pero también no sabemos por qué ciertas cosas nos suceden adversas. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Habacuc, que se preguntaba el por qué Dios permitía que sucedieran tragedias a sus paisanos, y clamó diciendo, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo estarás silencio y no proteges a tu pueblo? ¿Por qué nos te está sucediendo esto? También Santiago capítulo 4 dice, no sabemos las cosas que sucederán mañana. El patriarca Isaac declaró, no reconozco ni sé el día de mi muerte. Jesús dijo, no sabéis ni el día ni la hora de la venida del Señor. Hay muchas cosas que la Biblia dice que no sabemos. Entonces, hay ciertas cosas que sí sabemos por las Sagradas Escrituras y debemos de saber. Una de estas es, y nunca debe ser duda en nuestra mente, que Dios nos ama. Dios nos muestra su amor. 1 Pedro 5, y verso 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pablo continúa hablándonos acerca del cuidado de Dios. Y sabemos, escúcheme, si tú eres creyente, nunca abandones lo que ya sabes por lo que no sabes. Hay ciertas cosas que tú no sabes y no las puedes figurar, no las puedes entender. Pero hay otras cosas que sí sabes. Durante esos tiempos debes de aferrarte en las cosas que absolutamente sabes y estás seguro, aun cuando hay cosas que no sabes. Así que puede ser un creyente que lo entiendes todo en lugar de ser un creyente que no lo entiendes todo. Puede ser un cristiano cantante, gozoso, y no seas un creyente dudoso. Puede ser como un punto de exclamación y no punto de pregunta en las Sagradas Escrituras. Entonces, no necesitamos quizás, a lo mejor soy salvo, a lo mejor no. Necesitamos afirmar y sabemos que somos salvos con toda certeza. Tú te puedes ir a dormir con la certeza de que Dios se preocupa por ti. Es la primera faceta del diamante. Ahora vamos a ver la segunda faceta de Romanos 8:28. Después de la certeza de que Dios nos cuida, tenemos la comprensión de Dios. La comprensión de la mano de Dios, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no puedo pensar de una afirmación más clara y fuerte que nos traiga la seguridad de que Dios nos ama y de la seguridad de que somos salvos. Tengamos cuidados, porque sabemos que todas las cosas en sí son buenas. Sí, en ti son buenas. Esta es una hermosa afirmación. Si has experimentado tragedias de la naturaleza, el texto también dice que Dios nos guardará de las cosas malas. Yo sé que es la enseñanza que se nos enseña en las comunidades, porque Dios nos ama y debemos tener fe que Dios nos protege y no permitirá que pasemos tragedias. Y también Dios promete prosperidad. Si esto es así, entonces la gente se convertiría a Cristo por motivos equivocados. La Biblia nunca nos promete de que vamos a tener todo lo que deseemos. El texto tampoco dice que algunas cosas obran para bien. Para los que aman, sería fácil para el creyente si dijera que algunas cosas, ¿verdad? No dice eso, sino aquí dice... No dice que casi todas las cosas, no. Tampoco dice todas las cosas buenas obran para bien, no. Tampoco dice por todas las cosas que oremos obrarán para bien. Aquí el texto dice todas las cosas. En griego es panta. ¿Qué quiere decir panta? Quiere decir todas las cosas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es que todos calificamos, no hay ningún juramento que tengas a hacer. El punto que Pablo quiere que entendamos que nada está fuera del poder, cuidado y confidencialidad de Dios. Me gusta cómo George Mueller lo explicó. Como ya les he hablado yo de George Mueller, que dirigió orfanatorios en Londres y tuvo problemas financieros, pero él escribió sus experiencias, sus testimonios como un hombre de fe. George Mueller dijo que Romanos 8:28, en 1,000 pruebas, no hay ni siquiera 500 de ellas que obren para el bien del creyente. 999.9 de ellas Dios va a usar para... Es una forma de que George Mueller quiere decir, y Pablo te afirma, todas las cosas. Bueno, ¿qué se incluye en la afirmación de todas las cosas? En contexto, recordemos que en verso 17, que ya vimos en el estudio pasado, dice, y si también herederos con Dios, coherederos con Cristo... Si es que padecemos juntamente con Él, Ahora veamos el verso 23 de Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso nosotros continuamos gimiendo. William Harnoy escribió, dijo, hay cosas difíciles, cosas duras, tristezas, dulzuras, amarguras, tiempos de prosperidad, tiempos de adversidad, todas las cosas, entre todas estas cosas, Dios obra para bien. No entendamos este texto. La idea de este texto es que todas las cosas nos suceden para esperar beneficio. No es así. La idea de este verso es que detrás de todas las cosas que experimentamos, Dios va a obrar, Dios se va a mover, y porque es Dios quien mueve todas las cosas a nuestro favor. Llegaremos a un punto, a un nivel de, como la Biblia dice, y sabemos que Dios usa todas las cosas para bien. Eso es lo que este verso nos está diciendo. Entonces, porque si eres una persona activa y lees el texto en término presente, dice, todas tus actividades que estás pasando, Dios las ha orquestado. Esto se puede traducir y sabemos con absoluta certeza de que Dios continuamente hace que todas estas cosas obren para bien de los que Dios, de todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que continuamente, conforme a su propósito, son llamados. Dios está dirigiendo todas las cosas providencialmente. Aquí encontramos otro verso relacionado, muy famoso de las Sagradas Escrituras, también Proverbios capítulo 3, que dice, y verso 3, Proverbios 3, 5 y 6, dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Dios va a enderezar todas tus veredas. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos que es trauma, crecimiento del pasado. O sea que un desorden de nuestro crecimiento. Algo sucede cuando la persona está expuesta a actividades muy fuertes, experiencias muy fuertes. Esa persona continúa mostrando cierta diferencia en su vida, en sus reacciones. Es poco diferencia. Se le ve como un desorden. Este es un trauma. El mundo de la psicología han encontrado otra condición, lo que le llaman PTS, que es trauma, crecimiento del pasado. Eso es lo que se ha descubierto con estas actividades, es un cambio psicológico positivo para la experiencia como resultado de una adversidad. Y se debe a un cambio en la forma que piensa la persona cuando se relaciona con el mundo, como resultado de un evento muy fuerte. De acuerdo a estos expertos, 2/3 de los que sobreviven este trauma experimentan este crecimiento después. Un porcentaje muy pequeño experimentan síndrome agresivo. La verdad es que la mayoría de nosotros quedamos saludables después que experimentamos una experiencia adversa. A muchos de nosotros nos ayuda a crecer, es lo que dice este verso, porque reconocemos que hay un Dios poderoso detrás de todo lo que está sucediendo, que está dirigiendo nuestros pasos y hace que todas las cosas le ayudan a bien. Dios nos ayuda a comprender a Dios. Dios nos ayuda a entender el poder de Dios. Veamos, ya vimos dos facetas del diamante. Ahora vamos a ver la fase número 3, que es el acogimiento de Dios. El verso dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien. Vamos a ver. A todos, quiere decir a todos. En griego es una sola palabra que dice sun ergejo en griego, quiere decir sun ergejo. La puedes escribir esa palabra si la quieres memorizar. Sun ergejo en griego es la palabra donde obtenemos la palabra synergy o acogimiento. Sun ergejo, el acogimiento de Dios. Esta es una acción, una cooperación de una o más de dos cosas. Es que dos cosas obran unidas y el resultado que producen es mucho mayor que la tragedia. Así que no es que las cosas normales suceden, pero sino que Dios los mezcla, los une, es una combinación correcta y perfecta. Hace unos años, una persona tuvo el gusto de regalarme una canasta de tomates que crecen él en su propio jardín. Dice que él tiene un lugar donde crece vegetales. Y me llevé unos tomates a mi casa, saqué unos tomates, los rebané y les puse ponzoña. No, no es ponzoña, se le llama sal. La sal se extrae del sodio y clorín. Son dos elementos que se mezclan para poder utilizar la sal y darle sabor a la comida. Con todo y esto, si usas el sodio, solamente es ponzoña. Si usas el clorín solo, es ponzoña. Pero si lo sabes mezclar, esto trae beneficio, trae un sabor a la comida. En una forma, esta sodio y clorín te pueden matar, pero si los combinas adecuadamente, te ayudan. Así es Dios. Ahora veremos que en la vida hay ciertas cosas malignas, horribles, dolorosas, pero en la química dirigida por Dios, todo obra para bien. Cuando tú sabes comunicar, mezclar las cosas adecuadamente como lo hace Dios, vas a obtener satisfacción, cosas satisfactorias. Por eso que Pablo puede decir que en el laboratorio de Dios, en el laboratorio químico de Dios, todas las cosas obran para bien. Por un momento pensemos, quiero que compares dos puntos de vista del mundo. Uno es del Antiguo Testamento de Jacobo, el otro es del Nuevo Testamento, Pablo el apóstol. Entonces, Jacobo y Pablo tuvieron experiencias parecidas. Le sucedieron tragedias a los dos. Por ejemplo, a Jacobo le sucedió que su hijo fue secuestrado y en su tierra hubo hambres. Pero el apóstol Pablo también tuvo esas experiencias de que fue encarcelado igual que José. Estuvo encarcelado por 2 años, luego fue a Roma. Cosas dolorosas le sucedieron. Jacobo, cuando le sucedieron las cosas adversas, Jacobo dijo, todas las cosas están a contra de mí. Es lo que dijo Jacobo. Todas las cosas que le sucedieron a Pablo, Pablo dijo, todas las cosas obran a bien o para bien para a los que Dios aman. Dos puntos diferentes. He encontrado con gentes creyentes que dicen, todo me está contra de mí, todo está saliendo mal, todo está contra de mí. O también piensan y exclaman, todas las cosas obran para bien, para mí. Diferentes perspectivas depende el proceso. Romanos 8:28 se debe de interpretar con una perspectiva eterna. No perspectiva temporal, sino perspectiva eterna. Si tú ves lo que te está sucediendo en tu derredor, tú dices, yo no sé por qué Dios permite que esto suceda, pero hay una ley física que dice, la energía y el universo no se han perdido. Siempre se ha transformado de una forma a otra. también sucede en nuestras experiencias humanas. Yo creo que nada se ha perdido por completo. Dios usa y utiliza y logra sus propósitos con las cosas que Él creó. Así que todos hemos oído una historia que sucedió a un misionero a Sudamérica, se llamó Jim Elliot. Jim Elliot y otros 5 misioneros fueron con fin de estratégicamente plantar iglesias en Ecuador. Un día, algunos de las gentes de la localidad atacaron a Jim Elliot y a sus 5 compañeros misioneros, los mataron. Fueron sacrificados, pero al mundo le pareció que eso fue una pérdida. Fue una pérdida completa. No se logró nada con estas 6 vidas que fueron asesinados, porque ellos veían esta tragedia al punto de vista mundano, temporal. Pero con todo y eso, en el laboratorio químico de Dios hubo resultados positivos. Cada uno de esos personas, misioneros que fueron sacrificados, los locales, los indigentes, indígenas de aquella región, fueron evangelizados uno por uno. Hace algunos años que yo verdaderamente me encontré con un hombre que dijo que él había conocido a Jim Elliot y a sus compañeros misioneros. Ese señor ahora es un creyente, un dirigente. Imagínate, en el cielo, Jim Elliot y sus otros 4 misioneros y los que los asesinaron están disfrutando de la presencia de Dios. A lo mejor se están recordando y mencionando en Romanos 8:28 que todo aquello obró para bien. Romanos 8:28 siempre se debe de interpretar con una perspectiva eterna, con una perspectiva celestial, una perspectiva del más allá. Así que ya vimos los puntos principales, la certeza de la mano de Dios, la comprensión de la mano de Dios, el acogimiento de Dios, la culminación del cuidado de Dios. Ahora veremos la condición del cuidado de Dios. Veremos el plan número 4, que dice la culminación del camino de Dios. Veamos que el texto no dice todas las cosas obran para bien de el que está leyendo. No, no lo dice así. Ciertas experiencias son bien dolorosas. Si diríamos que todas las cosas van a obrar para bien del creyente, no. O todas las cosas obran para nuestra prosperidad o para nuestra salud física. Entendamos que Dios siempre está obrando con una resultados supremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es como Dios lo define, la culminación del cuidado de Dios. Hace algunos años, una mujer llamada Jani Erickson, sufrió un horrible accidente y quedó paralizada del pescuezo hasta el resto de su cuerpo. Esta hermana vino a ser una creyente, es creyente vibrante en el Señor Jesucristo y no se arrepiente. Muchos le han hecho la pregunta, el por qué Dios permitió ese horrible sufrimiento en ella que es creyente. La respuesta de Jani Erizantada, que es inválida del pescuezo para abajo, su respuesta enfáticamente fue: Dios hace cosas que nosotros odiamos o que nos duele para lograr sus propósitos. Eso fue la respuesta de Jani Erizantada. El cristiano no es incauto y que no pueda ver. Jesús dijo que Dios hace que su lluvia caiga entre el injusto y el injusto y su sol sale y calienta al justo al injusto. Job dijo, Dios nos dio y Dios nos lo quita. Sabemos que dijo automáticamente, Job confió en Dios. Sabemos que a veces Dios calma la tempestad con nosotros, pero casi siempre Dios nos va a calmar y nos deja que continuemos por la tormenta. Típicamente Dios permite que la tormenta ruja, pero Él siempre nos está protegiendo. Un escritor llamado Gary Riches escribió: Dios nunca permite que nos desesperemos. Dios nunca permite que Satanás venga en tus circunstancias adversas. Cuando te encuentras en una situación dolorosa, lo que Dios hace, Dios usa aquella aflicción para nuestro beneficio. Dios nunca deja que nada se eche a perder. Dios siempre causa que todas las cosas obren para bien, para el bien, y que nos parezcamos un poquito más y más a su Hijo Jesucristo. ¿Has oído la última parte? Dios tiene una meta. Dios nos quiere que nos parezcamos mucho más al Señor Jesús. Veamos el verso 29. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué me está sucediendo esto, oh Dios? Porque Dios te quiere hacer más como su Hijo Jesús. Quiere que tu vida sea más dulce, más satisfactoria. Entonces, por eso es que vamos a ver todas las pruebas por las que a veces pasamos. Yo creo que Dios me tiene en su mente. Todavía eso nos trae una pregunta. La pregunta de la sal. ¿Cómo usamos la sal? Tú pensarás, ¿por qué? ¿Por qué es Dios nos pasa por estas partes tan dolorosas? No lo entiendo todo. No lo entiendo todo. Entonces, pero yo lo acepto. Yo acepto que es voluntad de Dios. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que, como dijo Santiago 1:2, siéntanse gozosos cuando pasamos por diferentes pruebas. ¿Quién se va a sentir así? Estoy contento porque estoy pasando por tormentas dolorosas. ¿Por qué vas a estar contento con esto? Porque Dios me está preparando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, no sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 3 y 4. Siempre he visto el ejemplo de un pedazo de metal. Un pedazo de metal de lo que se puede hacer una herradura, ¿verdad? Si tú tomas un pedazo de metal que pagaste $5 y haces una herradura, y si en lugar de hacer una herradura haces puras agujas y alfileres, ahora aquellos $5 los convertiste quizás en $3,000. Ahora, aquel mismo pedazo de metal que por lo que compraste por $5 lo puedes convertir en un reloj de pulso, ahora puede valer $10,000. ¿Qué sucedió para que el valor de $5 llegase hasta 10 miles de dólares? Todo el proceso de aquel metal, calentamiento, enfriamiento, martillazos y martillazos. Aquel pedazo de metal fue forjado hasta que quedó un pedazo de metal bien refinado, bien valeroso. Así que todos aquellos martillazos y calentamientos y enfriamientos produjo paciencia y de acuerdo a ese metal, se puede convertir en una herradura preciosa de $5 o también en un reloj de pulso de $10,000. Ahora veamos el punto número 5. La condición del cuidado de Dios. Dice aquí Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos ver este Romanos 8:28 y ver lo que nos guste, de que todas las cosas obran para bien, de todas las cosas hoy ayudan a bien, sino que a aquellos que Dios ama, aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. En otras palabras, esta promesa es para los creyentes. Esta definición es para los cristianos en dos diferentes direcciones. Dirección humana, los que aman a Dios. La dirección a los que son llamados de acuerdo a su propósito. La definición para el cristiano es que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados a amar a Dios. El hecho de que amamos a Dios, esto comprueba que hemos llamado de acuerdo a su propósito. Pero es la misma verdad en dos diferentes direcciones. Simplemente está describiendo a el creyente, a ti, a mí. Romanos 8:28 es un texto que encontramos varios ejemplos bíblicos de este principio que se comprueban en diferentes vidas. Yo estaba preparando este estudio durante la semana y vi varios ejemplos. Encontré a Noé, Jacobo, Moisés, Esther, Job, David. Esos también en el Nuevo Testamento, Mateo, Pablo, que pasó por pruebas, Bernabé, y con todo que Bernabé y Pablo tuvieron conflicto. Todos estos podemos entender que experimentaron Romanos 8:28. Les quiero presentar tres ejemplos acerca de, muestran Romanos 8:28. Estos tres ejemplos en tres diferentes formas. Todos estos son hombres famosos. Dos del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. José, el hijo de Jacobo. José, el joven, fue malentendido de sus hermanos mayores. Fue víctima del celo de sus hermanos, que lo pasaron por experiencias dolorosas y más dolorosas. Lo vendieron como esclavo a los madianitas, que eran egipcios, que lo llevaron a Egipto. Y cayó como esclavo en la casa de un rico, acusado falsamente de que violó a la mujer de su señor. Eso fue algo horrible que le sucedió a José. Pero cuando se encontró con sus hermanos al fin de que él ya era el dueño, el hombre número dos en autoridad en Egipto, se confrontó con sus hermanos y se les reveló diciendo que él era el que habían vendido como esclavo para Egipto. Sus hermanos temblaron de miedo. Pero José les exclamó al corazón diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Esto es Génesis 50, verso 20. Lo que ustedes hicieron mal o pensaron mal, Dios lo encaminó a bien. Vean ustedes el mal que me causaron. Es cierto, me sentí mal, me dolió, sufrí, pero la verdad es que Dios utilizó lo malo que por yo que pasé. José, después de haber sido esclavo, no hubiera llegado a ser el hombre famoso y poderoso si no hubiera sido educado y llegara a ser el hombre número dos en poder de Egipto. Esto, José entendió que Dios lo pasó por esas experiencias y les aseguró a sus hermanos. Segundo ejemplo que vemos es cuando los judíos fueron llevados cautivos, secuestrados, llevados cautivos a Babilonia y el templo fue destruido y quemaron el templo los enemigos de los hijos de Israel. Eso fue maligno, maligno. Pero Jeremías les escribió una carta a los cautivos para que supieran que Dios los tenía bajo su cuidado. Y escribió estas hermosas palabras, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes. Pensamientos de bien y no pensamientos malignos. Para darles un buen futuro y esperanza. Entonces, ustedes han oído este verso, lo reconocen, lo han memorizado, que es Jeremías 29:11. Cuando toda la maldad ruge, Dios está preparándote para algo, porque Dios te va a dar un buen futuro. Entonces, José fue llevado a esclavo. El tercer ejemplo, quizás el mejor ejemplo, fue Pablo el apóstol. Pablo fue alcanzado por Jesús. ¿Qué puede ser más peor que matar al Dios mismo? Ha sido el día más peor de la historia. Falsamente acusado el Hijo de Dios, una corte cangura, donde todos acusaron falsamente y así crucificaron al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro, escribiendo acerca de la crucifixión, en un solo verso habla de la responsabilidad humana y divina. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro escribe: Jesús, siendo entregado por determinado propósito y con todo el conocimiento de Dios, manos malignas y sucias crucificaron a Dios mismo. Sí, eso nos da a entender de que lo que tú haces es pecado, es maligno. Con todo y esto, Dios lo preordenó, Dios lo planeó, Dios planeó el plan de Dios para que tú y yo fuésemos perdonados. Así que aquella obra tan maligna de llevar a Cristo a la cruz fue lo que nos limpió, nos limpia a nosotros. Y Dios dijo, eso es lo que nos llevará al cielo. John Stott escribió estas palabras, que dijo, yo nunca creería en Dios si no hubiera sido por la cruz. En este mundo cargado de tormento, ¿cómo es que una persona puede alabar a Dios en forma común? Dijo, muchas veces, John Stott escribe, muchas veces en Asia podemos ver cómo la gente actúa en forma maligna. Así, es algo así como iluminar el dolor. Dice John Stott que cuando él ve el retrato de Buda en los países hindús y piensa en el Señor Jesucristo, dice, simplemente cierro mis ojos y voy y veo a mis ojos, en mis ojos veo a Jesús en la cruz colgando, en agonía, sufriendo, viendo que la sangre brota de su cuerpo santo. Comparando esto con aquella estatua del Buda, yo sé que Cristo es mi Dios. Nuestros sufrimientos vienen a ser más significativos de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a la estatua de Buda. Esa estatua de Buda no hace nada ni sirve de nada. Alguien la inventó. Pero a Cristo nadie lo inventó. Cristo es nuestro Dios y Él puso su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Eso es Romanos 8, 28. Una faceta más en el diamante de Romanos 8, 28 vemos el continuo, la continuación del cuidado de Dios. Veamos versos 29 y 30 de Romanos 8. Rápidamente lo veremos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora tenemos un panorama amplio del cuidado de Dios. En el versos 29 y 30, pasamos de el pasado, la eternidad, al futuro, la eternidad. Nuestra predestinación y elección hasta la glorificación que Dios ha proveído. Estos son cinco facetas, cinco lados, cinco eslabones, cinco escalones de la soberanía de Dios. Al que preconoció, los predestinó, los justificó, los llamó, nos glorificó. Estas cinco condiciones que encuentras aquí nos pasan de la eternidad al futuro eterno. Piensa, cuatro de estas facetas son el pasado, que ya sucedieron, pero una no ha sucedido. Dios nos conoció, en primer lugar. Dios nos predestinó, número dos. Número tres, Dios nos llamó el día que tú aceptaste la salvación de Cristo Jesús y recibiste a Cristo. Número 4, Dios te justificó. A todos Dios nos justificó. Veamos el último. A los que justificó, ¿qué hizo? También los glorificó. Al que justificó, también lo glorificó. El fin del 8, del verso 30. No has sido glorificado porque yo te estoy viendo. Yo no he sido glorificado porque tú me estás viendo. Estoy vivo todavía. Pero el día que Dios me llame a su presencia, seré glorificado. Dios se disfruta y habla del pasado. ¿Por qué? Es como Dios está tan seguro que va a suceder. Lo que Él dice, tu glorificación es tan cierta para Dios como Dios te vio antes del fundamento de Dios y te llamó salvo. El próximo paso a la glorificación, Dios dice, estoy seguro que te voy a glorificar. Esa es la continuación del cuidado de Dios. Vamos a ver y ver que esto es la condición del cuidado de Dios y es la continuación del cuidado de Dios. Oí de un hombre que él y su hijo estaban trabajando en un rompecabezas, estaban poniendo las piezas del rompecabezas. Tú conoces un rompecabezas, lo pones por colores, diferentes sombras que aparecen en el rompecabezas. El niño se quebró mucho la cabeza y no podía entender, pero su papá estaba viéndolo por detrás, sobre sus espaldas, y papá le dijo, permíteme ayudarte, hijo, y puso partes por partes rápidamente. El hijo le dijo, papá, no sé cómo lo pudiste hacer tan rápido. Papá le dijo, pude ver el retrato que estaba en la caja donde estaban las partes del rompecabezas, por eso sabía dónde pertenecía cada una de esas piezas. Ahorita, a este punto, quizás tú eres una parte del rompecabezas de Dios. Quizás una parte difícil de entender y tú te preguntas, ¿a dónde va esta parte que estoy viviendo? ¿Por qué es que Dios permite que yo pase por esta situación tan dolorosa? Dios está viendo todo el retrato del rompecabezas y Él se siente bien, porque Dios sabe. La pregunta que le vas a contestar a Dios, oh, Dios mío, tú aceptas por lo que yo estoy pasando, y sí, Dios te va a decir, yo sé lo que estás pasando. Tú no lo sabes, no lo puedes figurar, pero Dios está viendo el retrato completo a dónde te va a llevar después de este horrible sufrimiento por donde estés pasando. Así le sucedió a Job. Job perdió su familia, sus hijos, perdió sus riquezas, sus ganados, y lo aceptó. Job se sintió contento y clamó diciendo, con todo y que Dios me golpee o permite que sea golpeado, confío en Dios. Dijo, no lo entiendo, pero yo comprendo que Dios sabe lo que está haciendo. Yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que Job afirmó. Y tú y yo tenemos que afirmar igual que Job. Y sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, por lo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, gracias, porque sabemos que estamos hablando de aquel y con aquel que lo sabe y dirige todo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos todas las cosas, pero nosotros te conocemos. Nosotros reconocemos que tú eres un Dios de amor. Reconocemos la certeza de que tú estás obrando a nuestro favor. Siempre y a cada día, todo se mueve para nuestro beneficio. Todo lo haces para nosotros. Padre Santo, también te pido que permitas nuestro crecimiento. Y que al fin de las pruebas dolorosas por las que nos pasas, Padre Santo, que podamos tener un concepto completo acerca de qué es tu plan. No solamente del plan natural de este plan terrenal, sino que también podamos confiar que tú tienes un plan celestial. Por fe,
aceptamos que tú, como Dios, estás supervisando y moviéndonos a como a ti se te antoja. Todo lo recibimos y todo lo que haces, y recibimos todos estos hermosos beneficios por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Así es que si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 13 de octubre del año 2019.